Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre el VIH-SIDA. El VIH es el virus que causa el SIDA. Este afecta el sistema inmunitario, haciendo que te enfermen más fácilmente. El VIH se propaga durante el sexo, pero los condones ayudan a que te protejas. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta charla.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, me gustaría que nos mencionara su nombre completo y el cargo que usted ocupa.
Mi nombre es Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Soy profesor de asignatura del Centro Universitario de Tonalá, del Departamento de Ciencias de la Salud, Enfermedad como Proceso Individual, y soy especialista en medicina interna y geriatría.
Para comenzar, ¿nos pudiera comentar qué es la infección por VIH?
El VIH es un acrónimo donde la B significa virus, I inmunodeficiencia y H humano. El VIH puede ser contagiado. Las vías de transmisión del VIH son por relaciones sexuales, por líquido seminal o por secreciones desde la madre al bebé, como la leche, o también puede ser por transfusiones o por compartir agujas o rastrillos o tener la piel expuesta a cualquiera de estas secreciones.
¿Y qué es el SIDA?
El SIDA también es una, la palabra viene de un acrónimo donde S significa síndrome, I inmuno, D deficiencia y A adquirida. Este síndrome se refiere a un grupo de problemas de salud que componen a una enfermedad. El SIDA es causado precisamente por el virus llamado VIH. Este virus se infecta al cuerpo de los seres humanos y hace que produzcas unos anticuerpos contra ese virus. Ese virus lo que hace a la larga es destruir a tu sistema inmune, causando que las personas queden expuestas a patógenos o bacterias o microorganismos que regularmente no lo atacarían si su sistema inmune estuviera íntegro. De esa manera, cuando un ser humano infectado por VIH pasa a unos niveles de defensas muy, muy bajos, por ejemplo, un CD4 de menos de 200 células y un porcentaje de infecciones oportunistas, le llamamos, como es la neumonía por neumocystis carini o el sarcoma de Kaposi o el citomegalovirus, decimos que una persona pasó de tener VIH a ahora tener SIDA. SIDA sería la consecuencia peor de la infección por el virus del VIH.
¿Qué diferencia existe entre ser portador y ser un enfermo de SIDA?
Ser portador del virus del VIH significa que en tu microorganismo está infectado y tienes anticuerpos positivos circulando, pero tu número de defensas aún es adecuado y no te origina infecciones oportunistas. En cambio, el SIDA es cuando ya ese VIH pasó a replicarse de una manera exagerada, acabando con tus niveles de CD4 y provocando que infecciones oportunistas ataquen a tu organismo, las cuales pueden llevarte a la muerte.
¿Cuánto tiempo tarda este proceso de ser portador a ser un enfermo?
No hay un tiempo específico. El virus de la inmunodeficiencia humana puede ser de muy rápida replicación en algunas personas y otros organismos pueden ser un poco más resistentes a esta replicación. Algunas personas tardan meses en pasar en este proceso y en algunas personas pueden ser años. Los medicamentos que se dan para controlar el VIH, que son los antirretrovirales, ayudan mucho a que una persona infectada pueda incluso jamás desarrollar un SIDA y siempre permanecer con niveles controlados de la replicación del virus para que nunca disminuyan sus defensas a tal nivel que puedan ser atacados por una infección oportunista.
¿Aún así con esos tratamientos ellos pueden infectar a otras personas?
Así es. Una persona infectada con VIH, a pesar de que tome los medicamentos antirretrovirales, sigue siendo una persona que puede contagiar a otra si se expone a tener relaciones sexuales sin protección, si una madre amamanta a un bebé, o si hay cualquier compartir algún rastrillo, alguna aguja, hacer tatuajes sin equipo estéril de una persona infectada a una que no lo está, a pesar de que tome antirretrovirales, la persona sigue siendo contagiosa.
¿De qué manera se puede detectar esta enfermedad?
Hay pruebas rápidas para VIH que están disponibles en los centros de salud y hay pruebas ya más específicas, serológicas, como el ELISA, con una toma de sangre en el brazo, que en pocas horas te podemos decir si el virus está dentro de ti por la detección de los anticuerpos.
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre el VIH-SIDA con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, quien es profesor de asignatura del Centro Universitario de Tonalá en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre Los Caminos del VIH hacia el SIDA.
Los caminos del VIH hacia el SIDA. Mucho se ha investigado sobre el virus de la inmunodeficiencia adquirida humana, VIH, en busca de relaciones entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad y las propiedades de las moléculas codificadas por el genoma viral. Aunque una característica de los individuos infectados con el virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana, SIDA, es la disminución en la cantidad de linfocitos ayudadores, existe también una gama de otros fenómenos bioquímicos celulares que, en su conjunto, contribuyen al daño orgánico generalizado que caracteriza al SIDA y que incluye, además de la inmunodeficiencia, la autoinmunidad, trastornos metabólicos que llevan al desgaste, a neoplasias y a desórdenes neurológicos y de otros órganos. Sobre la patogénesis del SIDA, se han postulado varias hipótesis, cada una de las cuales enfatiza un evento como clave para el progreso de la infección hacia la enfermedad. Entre otras hipótesis figuran las siguientes: muerte progresiva de linfocitos T infectados, variación genética del virus que desemboca en aumento de la virulencia y escape de la respuesta inmune, activación del VIH por otras infecciones, daño de los linfocitos T de memoria, muerte de linfocitos por apoptosis, producción de linfocinas tóxicas, autoinmunidad y recientemente desarreglo funcional por infección de los nódulos linfáticos y anergia de subtipos específicos de linfocitos T. Cada uno de estos fenómenos ocurre con distinta intensidad en diferentes circunstancias y algunos en distinto orden. También es claro que no se excluyen los unos a los otros, sino que son eventos que pueden presentarse de manera independiente o que pueden reforzarse mutuamente. El efecto, la secuencia, la proporción y las relaciones de cada uno de estos mecanismos definen la heterogeneidad de la patogenia del SIDA. Así, el SIDA proviene de múltiples eventos, moleculares, celulares, tisulares, conductuales, cuya causalidad puede rastrearse hasta los protagonistas virales, productos de expresión del genoma del VIH o de sus secuencias reguladoras, entre los protagonistas y los eventos se traza una red que los relaciona intrincadamente y donde sus efectos ulteriores surgen aislados o colaborativamente. Así, por ejemplo, la generación de población heterogénea de virus es un efecto inmediato de la alta tasa de mutación causada por la transcriptasa viral. En cambio, los trastornos neurológicos tienen su origen en causas tan diversas como la del daño a la barrera hematoencefálica por infección de células gliales por el VIH, por infecciones oportunistas y posiblemente por perturbación del potencial eléctrico de las neuronas, por la acción a la proteína GP120 viral y la interferencia con la neurolequina, factor neurotrófico, debido a la homología que existe en determinadas secuencias de aminoácidos de ambas moléculas. Además de las interconexiones entre los distintos eventos que dan lugar a una determinada manifestación clínica, otra característica importante de la red es que aunque todos los eventos son iniciados por la infección con el VIH, no todos son continuados por él. Este es el caso de las neoplasias, sarcoma de Kaposi, linfomas, neuropatías, infecciones, herpes, papilomavirus, tuberculosis, toxoplasmosis, etc., como también posiblemente el de autoinmunidad. Puesto que los individuos infectados con el VIH muestran distintas formas de progresión al SIDA, tanto en tiempo como en manifestaciones clínicas, es obvio que no todas las redes son iguales, ni en el mismo individuo a distintos tiempos, ni entre varios individuos. La heterogeneidad en las infecciones es evidente a nivel del virus mismo, patogenicidad, tropismo, vulnerabilidad al ataque inmune, infectividad y al nivel del huésped, sexo y edad. Adicionalmente, la red interacciona con lo circunstante para generar distintos casos o formas de manifestaciones de la enfermedad. Así, el ambiente determina el tipo de infecciones oportunistas que localizarán al huésped: tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis. A su vez, esto se relaciona con el estatus socioeconómico-cultural de la población afectada. Parecería paradójico que la autoinmunidad se postule como parte de un fenómeno de inmunodeficiencia. Sin embargo, la pérdida de la tolerancia a lo propio inducida por el VIH a través de múltiples vías puede jugar un papel importante en las manifestaciones de autoinmunidad clásica y en la pérdida progresiva de células T a causa del mimetismo del VIH con antígenos de la membrana de los linfocitos y a la capacidad de la proteína GP120 para unirse a células no infectadas, haciéndolas blancos potenciales del ataque inmune. Lo que aún no queda claro es cómo la multiplicidad de redes que transitan por un periodo asintomático de pronto confluyen en una catástrofe común a muchos casos. Se ha propuesto que la diferencia entre el periodo asintomático y el SIDA es el cambio, más o menos súbito, desde un estado de anergia, falta de respuesta por parte de las células TH1, principales responsables de la inmunidad celular, a otro estado, en el cual una respuesta celular autoinmune enérgica perturba de modo irreversible el balance del organismo. Con este contexto, los amplios efectos metabólicos de algunas linfocinas las convierten en poderosos agentes de patogenicidad. También podría pensarse que el SIDA es el producto de la suma de múltiples variables que finalmente llevan a la transposición de cierto umbral, después del cual es imposible compensar el daño acumulado. O bien que el síndrome se deba a uno solo a un número pequeño de eventos causales del deterioro final que todavía no se descubre. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Ciencia de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Prácticamente todas las personas que tienen VIH no se tratan, mueren a causa del virus, pero con medicamentos, las personas con VIH pueden mantenerse sanos, vivir muchos años y evitar contagiar a otros. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo de la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado VIH-SIDA. Hace muchos años, algunas personas se contagiaban de VIH al recibir transfusiones de sangre infectada. En la actualidad, donar o recibir sangre en cualquier centro de salud es totalmente seguro. Los médicos, hospitales y bancos de sangre no usan las agujas más de una vez y la sangre que se dona se somete a análisis para verificar que no esté infectada con el VIH u otras infecciones. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos a la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, profesora de asignatura del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema. Adelante.
Salud.
¿De qué manera se puede limitar o se deja de correr el riesgo al momento de tener relaciones sexuales con una persona contagiada?
Deben de usarse métodos de protección de barrera, como el uso del condón. Sin embargo, el condón no es infalible. Siempre hay un riesgo de que el condón pueda romperse o de que haya contagio con o haya contacto con las secreciones, ya sea líquido seminal o vaginal, y pueda haber un contagio. No hay un método de barrera 100% confiable que pueda impedir el contagio del VIH.
¿Es cierto que la circuncisión masculina puede prevenir el VIH?
No, hay personas infectadas con VIH, tanto con circuncisión como sin ella. Entonces, el tenerla o no tenerla no les da un factor de protección.
¿Existe algún dato que nos diga la cantidad de personas que hay en el país con esta infección?
Fíjate que sí, hay estadística del sistema de salud, pero ahorita no te tengo el dato.
¿Qué tipo de tratamientos existen para controlar el virus?
Son fármacos antirretrovirales, así les llamamos. Son fármacos que van a actuar dentro del organismo para evitar la replicación del virus y con esa manera controlar el número de réplicas y el ataque a tu sistema inmune.
¿No existe una cura para el VIH?
No, por el momento no hay nada que pueda acabar al 100% con el virus de la inmunodeficiencia humana, pero los fármacos antirretrovirales han llevado a una vida de buena calidad a las personas contagiadas, presentando mínimas complicaciones y mínimos síntomas durante muchos, muchos años.
Aparte de estos fármacos que nos menciona, ¿existen otras actividades o algún otros medicamentos para tratar el VIH?
No, solamente cuando un paciente está en una etapa de VIH que ya pasó a ser SIDA porque está siendo atacado por alguna infección, ellos requieren en ese momento tratamiento ya sea con antibióticos, antivirales, antifúngicos, o algunas otras terapias para atacar específicamente al patógeno que los esté atacando.
Para finalizar, ¿algunos consejos y recomendaciones para las personas que nos escuchan?
Que deberíamos de tener todos las personas en este mundo la precaución de hacerse una prueba de VIH por lo menos una vez al año, porque todos estamos en riesgo de poder adquirir ese virus. Entonces, puede ser una transfusión, puede ser por contacto sexual, puede ser por uso de agujas, puede ser por compartir algún rastrillo. Las personas que están infectadas no es visible para poder reconocerlas. Entonces, pudiste haber tenido contacto con alguna de esas personas sin saberlo y sin ella misma tampoco conocerlo, que estuviera infectado. Entonces, deberíamos de hacernos por lo menos una vez al año las personas que estamos con este tipo de factores de riesgo, ya sea transfusión, compartir alguna aguja, tatuajes, relaciones sexuales sin protección, el tener por costumbre hacernos la prueba de VIH por lo menos una vez por año. Es completamente secreto el resultado, es confidencial y es muy, muy rápido.
Con esta información concluye la entrevista con la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra. Le damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre Educación Sexual, Respuesta ante el SIDA.
Educación sexual, respuesta ante el SIDA. El inicio de la vida sexual en los jóvenes se da en promedio a los 15 años de edad, y 6 de cada 10 no utilizan métodos anticonceptivos en la primera relación para prevenir un embarazo no deseado o la adquisición de alguna infección de transmisión sexual como el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Pero hablar del control natal no es suficiente cuando se busca promover la salud sexual en la población. El concepto de salud sexual ha cambiado desde hace algunos años. Anteriormente se relacionaba solo con la reproducción y en la actualidad las personas tienen más claro que la sexualidad no solo es para reproducirse, sino que es una característica de los seres biológicos y que es parte de una actividad permanente del ser humano durante toda su vida. Ha habido un avance importante en la forma en que las personas se relacionan en términos de su sexualidad y esto implica un cambio en el área educativa. Antes en los libros de primaria se hablaba solo de la parte biológica de la sexualidad. Hoy empieza a entenderse que este tiene un componente efectivo importante para las personas en términos de bienestar de la población. Es decir, la gente que tiene una sexualidad sana es más feliz y tiene una vida más plena, comentó la doctora Carmen Soler Claudín, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La investigadora explicó que conceptualmente ha habido un cambio importante en la última década en materia de educación sexual, ya que han ocurrido muchos fenómenos sociales, como la epidemia del VIH, que han forzado a las sociedades a hablar de sexualidad de una manera más abierta, cosa que no pasó cuando se estableció en los sistemas de salud el control natal. Se habló de este, pero casi no se hablaba de la sexualidad, de que la gente en realidad tenía relaciones sexuales no solo para reproducirse. Como la epidemia de VIH, si tiene una relación directa con el tipo de relaciones que uno establece y el riesgo que conlleva este tipo de relación, tuvo que empezarse a hablar de las relaciones sexuales con fines reproductivos, expresó la investigadora. En materia de salud sexual, uno de los errores que se han tenido, de acuerdo con la doctora Soler Claudín, es pensar que dar información a los jóvenes los orientará a experimentar con su sexualidad antes de tiempo. Al inicio de la epidemia del VIH se decía que si les explicábamos el uso del condón, iban a tener más relaciones sexuales y sobre todo a una edad más temprana, hasta que se hicieron estudios formales en que se demostró que es exactamente lo contrario. Los jóvenes más informados buscan otras formas de expresión de su sexualidad antes de llegar a las relaciones coitales, a diferencia de quienes tienen menos información, pues como no la tienen, experimentan por curiosidad hasta el último nivel de la relación. Sin embargo, cuando están informados, aprenden que entre ellos se pueden relacionar de muchas maneras y que es una decisión particular tener o no relaciones coitales. Brindar información sobre sexualidad es una responsabilidad que tiene que ser compartida entre la familia, el sistema educativo, el sistema de salud y hasta religioso, dijo la investigadora, quien además es asesora en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA, CENSIDA. Se realizó una encuesta con jóvenes de nivel bachillerato, en la que se les preguntó de dónde obtienen la información y la mayoría respondió que de sus padres, pero estos tampoco la tienen. Esto significa que no estamos funcionando adecuadamente como sociedad. Los medios de comunicación juegan un rol crítico en dar información. La familia maneja poco estos temas. Las escuelas también. Para los jóvenes, una de las dificultades es donde obtienen información veraz. Necesitamos padres educados que hablen de estos temas con sus hijos. Explicó que cualquier núcleo familiar es quien marcará los comportamientos que les parecen bien o no, por lo que los buenos hábitos sexuales podrían implementarse desde los niños. Lo importante es dar información antes de que se presenten los problemas por embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual como el VIH. Lo ideal es dar a los niños información desde la primaria y empezarles a hablar de sexualidad de una manera más natural. Sin embargo, la doctora Soler agregó que uno de los problemas que enfrentan los adultos promedio es que no saben cómo hablar estos temas con sus hijos. La doctora Soler comentó que existen pocas políticas públicas en torno a la educación sexual, además de que los libros de texto gratuito tienen poca información al respecto. Señaló que en la actualidad la mayoría de las personas tienen un conocimiento básico de lo que es la anticoncepción y el VIH, el cual se debe de ampliar para ver reflejado un mayor conocimiento en una disminución del gasto público por problemáticas sociales como los embarazos no planificados o la atención médica por enfermedades como el SIDA. Ello redundaría en un bienestar para la sociedad siempre y cuando se respete la autonomía de cada persona. Elaborado con información de la página electrónica Revista Ciencia de la UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este subprograma, La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación de la doctora Lidia Jacqueline Bañuelos Becerra, profesor de asignatura del Centro Universitario de Tonalá en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún programa, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor Santos López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.